Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Me crees si te digo que unos sombreros fueron los causantes de una crisis medioambiental? ¿Y que unas reuniones femeninas para tomar el té salvaron millones de vidas? ¿Puedes imaginar por qué un profesor de piano iba a dedicarse a desplumar aves con precisión de cirujano? Hay miles de plumas multicolores entremezcladas con todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? El día que se lanza este episodio de Mirlo Blanco es 1 de enero de 2026. ¡Feliz Año Nuevo! Tal día como hoy, de hace 118 años, es decir, el 1 de enero de 1908, entró en vigor la Ley Lacey, cuyo objetivo era poner fin a lo que se conoce como la locura de las plumas. Este término no pertenece a la ornitología, sino al mundo de la moda, de las pasarelas y los escaparates. A finales del siglo XIX y principios del XX, la alta costura de París y Londres, diseñada para la aristocracia, actrices o socialites en general, se caracterizaba por su fastuosidad. Los sombreros, en concreto, eran el culmen de esta tendencia. Eran grandes y llamativos, coloridos y muy ornamentados. Eran símbolo de estatus y elegancia en la alta sociedad. Y lo que más prestigio daba en estos enormes sombreros eran las plumas. Plumas de aves reales, no confeccionadas en un taller. La industria de las plumas se desarrolló y por todo el mundo se buscaban las plumas más coloridas, grandes y vistosas. Por ejemplo, en Oceanía, las plumas del ave del paraíso eran exportadas por su llamativo exotismo y su gran tamaño, codiciadas como símbolo de riqueza. Las llamadas plumas amazonas provenían de aves de Sudamérica, de martines pescadores y tangaras, entre otras especies, y destacaban por su cromatismo, su calidad y suavidad al tacto. Esta moda también afectó a aves nativas de América del Norte, como garzas, garcetas y espátulas, anheladas por sus delicadas plumas nupciales de color blanco puro. La cría de avestruces, para obtener sus enormes plumas, se convirtió en una de las explotaciones más lucrativas de Sudáfrica. Y, como máximo exponente de esta tendencia, algunos sombreros lucían ejemplares enteros de pequeñas aves, como los colibríes, disecados y cosidos al ala del sombrero. La confección de un solo sombrero podría requerir las plumas de entre 50 y 300 aves. Siendo así, no es de extrañar que fueran objetos lujosos, no aptos para todos los bolsillos. A Harriet Hemingway, a principios de 1896, dejaron de gustarle esos sombreros de la noche a la mañana. Ella era una mujer de la alta sociedad de Boston, culta e instruida. Un día llegó a sus manos un artículo que le resultó profundamente perturbador, firmado por William Temple Hornaday, director de la Sociedad Zoológica de Nueva York. El artículo describía la crueldad que suponía conseguir todas esas plumas, muchas de ellas obtenidas durante la época de cría, lo que significaba masacrar a los ejemplares adultos y condenar a muerte a los polluelos. También hacía hincapié en la devastación de esas cacerías, que mataban a millones de aves cada año por sus plumas. Se exterminaban colonias enteras en pocos días, haciendo que muchas especies se encontraran en peligro de extinción, ya que no había ninguna prohibición contra estas prácticas. Harrier cogió el artículo, cruzó la calle y fue a casa de su prima, Mina Hall, para convencerla de que tenían que hacer algo. No podían permitir la aniquilación de millones de aves solo por una moda superficial y pasajera, como las plumas en los sombreros. Conscientes de su influencia social, empezaron a reunir a mujeres de su mismo estatus, aquellas acostumbradas a lucir sombreros con plumas, en las conocidas reuniones femeninas de la época para tomar el té. Sin embargo, en vez de socializar y disfrutar del refrigerio, más de una de las invitadas se fue a su casa atragantada. En dichas reuniones, Harrier y Mina hacían todo lo posible por animarlas, suplicarles e incluso presionarlas para que juraran no volver a usar plumas y para que boicotearan la industria sombrerera que promovía su uso. Su iniciativa tuvo un enorme y rápido éxito. Unas 900 mujeres influyentes se unieron a la causa, promover la protección de las aves y desalentar la compra y el uso de plumas de aves silvestres. Ese mismo año, en 1896, fundaron la Sociedad Audubon de Massachusetts para la protección de las aves. Fue la primera sociedad de este tipo en Norteamérica y la tendencia se extendió velozmente. Pero, como las mujeres aún carecían de poder político en Estados Unidos, no obtuvieron el derecho al voto hasta 24 años después, las comprometidas primas tuvieron que reclutar al destacado ornitólogo William Westell para que fuera el presidente de Mass Audubon, y él ostentó dicho cargo de 1896 a 1913. El movimiento fue imparable y llegó el momento de tomar partido con las leyes. En 1900 fue aprobada la Ley Lacey, la primera ley federal de protección de vida silvestre en la historia del país. Su nombre proviene de John F. Lacey, congresista de Iowa, defensor de la protección de las aves migratorias. En 1903, el presidente Roosevelt creó la primera reserva federal de aves en la isla Pelícano, en Florida. Fue el resultado de los esfuerzos de Paul Kregel, un colono que había defendido con sus propias manos frente a los furtivos las colonias de pelícanos y otras aves acuáticas que veía desde su casa. Paul convenció al senador Frank Chapman para unirse a su lucha, y el senador insistió a Roosevelt para salvar la isla Pelícano. Después de este hito, se establecieron 53 santuarios más de vida silvestre, que con el tiempo conformaron el Sistema Nacional de Refugios de Vida Silvestre. Unos años más tarde, la Ley Lacey fue ampliada. Prohibía expresamente la venta de plumas obtenidas de aves silvestres, el transporte de plumas entre estados y la importación de aves cazadas para la industria de la moda. Fue el 1 de enero de 1908. Una década más tarde, en 1918, se consiguió otro gran hito, el Tratado de Aves Migratorias, una ley federal estadounidense que implementó tratados de conservación entre Estados Unidos y Canadá, México, Japón y Rusia, para proteger a más de 1.100 especies de aves. Se prohibía cazar, matar, capturar, poseer, vender, comprar, importar, exportar o transportar cualquier ave migratoria, sus nidos o huevos. Gracias a estas iniciativas, la garceta nívea, cuyo nombre científico es Egretta tula, que estaba al borde de la extinción antes de 1900, se recuperó en la mayor parte de Norteamérica. Desconozco si Harrier y Mina brindarían con té o con champán para celebrarlo. Lo confieso, conozco a alguien que, en pleno 2026, se dedica a desplumar aves. Se pone los guantes, coge su material quirúrgico y comienza a quitar una a una todas las plumas del ejemplar que tenga por delante. Si es una golondrina, unas 5.000 plumas. Si es un buitre, unas 20.000. No es sombrerero, no es un carnicero, no es un sádico. Todo lo contrario. Es amante de las aves desde pequeño. Tiene una sensibilidad especial y lo hace con un propósito científico. A día de hoy cuenta con una oficina donde almacena con escrupuloso orden millones, literalmente, de plumas. ¿Quién es esta persona y por qué tiene todas estas plumas? Sobre todo teniendo en cuenta que en España está prohibido incluso coger una pluma que te hayas encontrado en el campo. ¿Lo sabías?
Hola, Clara, cariño. Pues mira, ahora mismo estoy llegando a Sevilla. Estoy en Sevilla. Acabo de aparcar, voy ya ahora para casa.
Abro paréntesis. La primera vez que Pablo me llamó cariño, pensé, perdón, ¿te conozco de haber hablado 3 veces por Instagram? Bueno, permíteme exagerar un poco que soy andaluza. Quizás eran algunos mails y algunos WhatsApp, pero no nos conocíamos apenas. Luego, cuando lo he ido tratando más, me he dado cuenta de que él es así. Él no hace las cosas con medias tintas. Lo mismo se involucra a muerte con su proyecto, del que te voy a hablar en breve, que se implica muchísimo con la propuesta de una casi desconocida para aparecer en su podcast. Cierro paréntesis. Me está gustando esto de los paréntesis.
Nació y ha vivido gran parte de su vida en Almendralejo, provincia de Badajoz, Extremadura. Desde que tiene uso de razón, las aves han formado parte de su vida, pues su padre fue uno de los fundadores en 1990 de la ONG DEMA, acrónimo de Defensa y Estudio del Medio Ambiente. Recuerda que, de pequeño, le levantaba muy temprano para ir con él a hacer fotografía ornitológica. Este niño, llamado Pablo, a los 7 años empezó a recibir clases de piano en el conservatorio. De adolescente, también dio muchas clases de circo. Así, llegado a los 18 años, tenía un dilema. ¿Estudiar biología o veterinaria por su amor a las aves? ¿Matricularse en arte dramático como continuación de sus habilidades circenses? ¿Sacarse la carrera de piano, que son solamente 14 años? Y se decidió por esto último. Dedicarse profesionalmente a un instrumento requiere un compromiso y una disciplina que no todo el mundo puede imaginar. Y por si fuera poco, las oposiciones de piano son de las más duras. Durante un tiempo, Pablo estaba sentado frente al piano entre 8 y 12 horas diarias, de lunes a domingo. Pero el esfuerzo valió la pena. Desde 2020 es profesor de piano para niños en un conservatorio de Sevilla, donde actualmente reside. Y ahora dirás, ¿y por qué este profe de piano se dedica a desplumar aves? La respuesta se resume en una sola palabra: plumarium. Plumarium es un proyecto inédito en España. Plumarium es una apuesta científica y divulgativa para acercar la avifauna ibérica al gran público a través de las plumas. Es un catálogo de todas y cada una de las plumas de vuelo de aves de, hasta la fecha, 99 especies y más de 150 ejemplares, que está disponible en la web homónima para cualquiera que quiera consultarlo. Plumarium es el sueño loco de aquel niño al que le gustaban las aves, que con tesón, disciplina y muchas, muchas, muchas horas de su tiempo libre ha convertido en realidad el profesional de piano que es hoy. En 2019, Pablo, Fernández de apellido, que no te lo había dicho, empezó a rumiar esta idea en la cabeza y pudo hacerla realidad en 2021, no sin pocos obstáculos. Porque, como te decía antes, es ilegal recoger incluso una pluma que te encuentres en el campo. Entonces, ¿cómo ha conseguido todas estas plumas? Era tan novedoso lo que quería hacer que ni la administración sabía qué permisos tenía que pedir exactamente. Lo más importante fue conseguir un aval científico, que obtuvo tras tocar a muchas puertas en la Universidad de Sevilla. Con el aval y los pertinentes permisos, comenzó a recibir ejemplares. Cuando un ave muere en un centro de recuperación de fauna, lo congelan y se lo envían a Pablo. Él se encarga de todo el proceso. Le quita las plumas, una a una, con el bisturí. En desplumar un cernícalo puede tardar 8 horas, para que te hagas una idea. Luego, las limpia y las cataloga poniéndole un código único en el cañón de cada pluma. Es un código que ha creado él y que es fundamental para saber de qué parte del ave es y en qué orden va. Después, las almacena con sumo cuidado. Posteriormente, viene la parte visible, realizar todas las fotografías. Las coloca pluma sobre pluma, formando las diferentes partes del ave. El ejemplar de águila imperial adulta que hay en la web consta de 72 fotografías con diferentes composiciones. Y por si fuera poco, luego viene la parte de medición para realizar la ficha técnica para la web y la difusión del contenido. Pablo no es capaz de decir cuántas plumas tiene en total ni cuántas horas ha echado en este proyecto. Durante años lo ha hecho por amor al arte, quiero decir, sin ningún tipo de remuneración. El 24 de febrero de 2025 salió a la luz su Guía de Identificación de las Plumas de las Rapaces Diurnas de la Península Ibérica, Baleares y Canarias. Tiene tan solo 740 páginas y unas 3.000 fotografías hechas por Pablo a las plumas de 31 especies. Esta guía, editada por Tundra Ediciones, ha tenido una gran acogida en el público, llegando a agotarse en varias librerías. Aunque su primera publicación sea sobre rapaces, el creador de Plumarium lo tiene claro. Las ardeidas siempre han sido fuente de inspiración, me confiesa. Las ardeidas son una familia dentro de las aves pelecaniformes que incluyen más de 70 especies y son comúnmente conocidas como garzas. Algunas de ellas casi fueron empujadas al borde de la extinción por culpa de la moda de los sombreros con plumas. Pablo nos cuenta lo que las ardeidas significan para él con sus propias palabras.
Desde bien pequeño sentía admiración por estas aves, su elegancia, su presencia, su paciencia e ingenio, incluso su desconfianza y rareza hacían que no pudiese parar de pensar en ella. Precisamente una garza real es la protagonista del logo de Plumarium, algo que siempre tuve claro desde un primer momento. Son especies que en la zona donde me he criado, en Extremadura, no son nada frecuentes, quitando la garza real, que pantanos, embalses y pequeños humedales tenían el privilegio de albergar. Pero en general, de todos los días que salía al campo, rara vez te topabas con alguna de ellas. La sorpresa vino cuando, al poner en marcha el proyecto, en la Cañada de los Pájaros, en la Puebla del Río, hogar y cuna de Plumarium, tuve la fortuna de vivir de cerca lo que son las ardeidas. Garzas reales, garzas imperiales, garcetas comunes y grandes, garcillas cangrejeras, garcillas bolleras, incluso algún que otro abetorillo. Pasé semanas aprendiendo de ellas, observándolas y apuntando los comportamientos que veía tan de cerca. Aquí comenzó mi pequeña obsesión con este grupo de aves. Maribel y Plácido, los dueños de la cañada, sabían de estas ansias de conocer más, y el primer ejemplar que ellos me cedieron para el proyecto fue una garcilla cangrejera, Ardeola rayoide. Aquel momento lo tengo tatuado en la memoria, una especie con la que tanto había soñado. Una especie que había visto en contadísimas ocasiones en mi Extremadura querida. Una especie tan fascinante y a la que nunca antes había tenido acceso. Para mí era una de las especies que cuando me preguntaban, de las especies que no tienes en la colección, ¿cuál sería la que más ilusión te haría? Sin duda alguna, esta era una de las primeras en salir. Cuando tuve aquel ejemplar en mis manos, trabajé en él como si no existiese otro mundo, analizando cada una de sus plumas, mirando cuidadosamente el despliegue de colores de aquel individuo con plumaje nupcial. Catalogando y clasificando aquellas plumas tan delicadas, pasé horas y horas de disfrute, poniendo pluma sobre pluma, creando el puzzle. Me iba dando cuenta de cómo se formaba esa forma redondeada tan característica que tienen en las alas. Fue increíble.
A día de hoy, 5 años después de la creación del proyecto Plumarium, cada vez que le preguntan a Pablo por qué especie soñaría tener en la colección, una ardeida sigue liderando la lista. Otra eminencia, el abetoro, el fantasma de los humedales. Es una especie que ni siquiera ha logrado ver en el campo, pero que le fascina. Lo que vas a escuchar ahora son palabras suyas en mi voz, que dejan de manifiesto lo que le hacen sentir las garzas. Todo en ellas merece que nos detengamos a aprender, a observar y a disfrutar. Durante los periodos de celo, lucen un plumaje nupcial repleto de plumas ornamentales por todos lados, en el pecho, la gorguera del cuello, el moño, el manto, las escápulas. Sus plumas hacen de ellas auténticas obras de arte de la naturaleza. Se me vienen a la cabeza fotones de grandes amigos donde la protagonista es una de ellas a contraluz con todo el plumaje de la espalda erizado. Por otro lado, son aves que, por norma general, suelen anidar en colonias. Es un espectáculo ver cómo se desenvuelven y comunican en esas algarabías. La primera vez que tuve un huevo de estas especies me llamó muchísimo la atención el tamaño que presentan. Son realmente pequeños en comparación al tamaño que tienen los adultos. Por ejemplo, una garcilla cangrejera tiene una longitud de unos 50 centímetros y su huevo, de tintes azulados, no llega a los 3 centímetros. Cuando nacen son auténticos dinosaurios peludos. Parece imposible que de ahí termine saliendo una garza en todo su esplendor. Por todo ello y muchísimo más, las garzas y en general las ardeidas siempre formarán parte del desarrollo de Plumarium. Y ya no solo del proyecto, sino de mí. Elegancia, paciencia, misterio y poder, concluye Pablo. ¿Está in love total con las Ardeidas o no? Pablo de Plumarium no es el único al que las garzas han fascinado. De hecho, históricamente, son una familia de aves que siempre ha llamado la atención de la humanidad. Y no me extraña. Hay 77 especies de ardeidas, llamadas comúnmente garzas. Son, en su mayoría, aves esbeltas, con cuellos largos y picos puntiagudos. Las ardeidas habitan por todo el globo terráqueo, excepto en los polos. Su hábitat está vinculado con el agua. Puedes encontrarlas cerca de ríos, lagos, arroyos, charcas, marjales. Las hay gregarias, que forman grandes y muy, muy ruidosas colonias, y otras de costumbres solitarias. Una característica indiscutible de las garzas es que vuelan con el cuello plegado, a diferencia, por ejemplo, de las espátulas o cigüeñas. Esto las hace inconfundibles en vuelo. Algunas de ellas desarrollan unas plumas especiales, filamentosas, durante el periodo nupcial, aquellas que fueron tan codiciadas por los sombrereros. Una de las características más curiosas de ciertas garzas es que poseen algo llamado plumón de talco. Este se desarrolla en parches localizados en el pecho y dorso y tiene la apariencia de un mechón de plumas revueltas y polvosas. A diferencia de otros tipos de pluma, el plumón de talco crece continuamente, o sea, no le afecta la muda. Se desintegra en pequeñas hojuelas polvosas, que son esparcidas por las aves en todo su cuerpo, ayudadas con su pico. Su misión es limpiar el plumaje y protegerlo del agua y de las inclemencias del tiempo. Por eso, me ha dicho Pablo, cuando se tiene una pluma de garza en las manos, presenta ese tacto tan característico, casi aterciopelado, cubierta con un invisible polvillo. Por cierto, los huevos de las ardeidas son de distintos tipos de azules. Personalmente, me fascinan sus técnicas de alimentación. Te hago un breve recorrido de qué y cómo comen, mencionando algunas especies observables en España. Las garcillas bueyeras son un ejemplo de especialización alimentaria. Acompañan a los grandes herbívoros, de ahí lo de bueyeras, y se comen los insectos que rodean a dichos animales. Las puedes ver en el campo cerca de vacas, toros, caballos. El martinete común es nuestra garza de hábitos vespertinos y nocturnos, la que empieza a activarse cuando las demás se van a sus dormideros. No es la más estilizada, pues parece que tiene un poco de chepa, pero es inconfundible con sus grandes ojos rojos adaptados a la actividad nocturna. Su técnica de caza preferida es el acecho desde la orilla del agua o desde una rama baja, donde aguarda inmóvil a que alguna presa se ponga a su alcance, momento en el que la atrapa con un rápido movimiento del cuello. El ave toro común que Pablo está deseando tener entre sus manos es más rechoncho que la típica garza. Se alimenta de insectos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles y micromamíferos. Por cierto, tiene en el cuello una caja de resonancia que le permite proferir gritos audibles a gran distancia para defender su territorio de cría. Suena más o menos como un toro. A veces, en cambio, si percibe peligro, se queda completamente inmóvil y con el pico hacia arriba. Esa postura y su plumaje críptico hacen que sea casi imposible detectarlo. Da risa verlo de esa guisa. La garza real es a la par común y majestuosa. Lo cortés no quita lo valiente. Aunque puede alcanzar 1 metro de altura, pesa tan solo unos 2 kilos. Como un pollo entero que compras en el súper. Es la viva imagen de la paciencia y la perseverancia. Es posible que alguna vez la hayas visto, completamente inmóvil, dentro del agua o en la orilla, esperando a su siguiente presa. Es capaz de estar con la misma postura durante mucho tiempo, hasta que, con un veloz movimiento, extiende su cuello y caza con su pico en forma de puñal. Su dieta se compone de peces, anfibios e invertebrados, aunque puede llegar a cazar hasta pequeños patitos, culebras e incluso algún que otro gazapo. Su excelente puntería se explica, en parte, por la posición de sus ojos, en los laterales de la cara pero dirigidos hacia adelante, lo que le proporciona una visión estereoscópica. Si ves una foto de una garza real completamente de frente, te reirás, pues la postura de sus ojos le da un aire cómico. En el Parque de la Ciudadela, en Barcelona, junto al zoo de la ciudad, se concentra la mayor colonia urbana de garzas reales de Europa, cuyo origen se remonta a 1972. Van allí a dormir, al refugio de un parque urbano que cierra por la noche, y por la mañana parten a buscar sus presas en zonas húmedas cercanas. Por cierto, este bicho tan grande anida en los árboles. Su prima pequeña sería la garza imperial, de menor tamaño, menos social y más escasa. Siempre me hace gracia pensar que tiene más categoría, por aquello de que un imperio es más que un reino. La imperial tiene colores purpúreos y se puede observar en España principalmente en la época estival. Caza como la garza real, pero también puede desplazarse lentamente por las orillas fangosas mientras acecha. Aunque no sea observable en España, dado que su hábitat son humedales del África subsahariana, quería hablarte de la garceta azabache, conocida por su curiosa técnica de caza. Abre sus alas formando una especie de paraguas que da sombra. Con ello, evita los reflejos de sol sobre el agua para ver mejor a sus presas y además atrae a los peces al espacio sombreado que ella misma procura. También se hizo viral en redes sociales un vídeo de una garcilla verde que usaba pan como señuelo. Lo lanzaba y recogía del agua para llamar la atención de los peces y, cuando alguno se acercaba lo suficiente, ella lo cazaba. Esta inteligente ave habita en Norte y Centroamérica. Por cierto, el logo de Seover Life, la Sociedad Española de Ornitología, es una garcilla cangrejera. No mucha gente sabe que es la evolución de un dibujo hecho a mano por Antonio Valverde. Él y Francisco Bernis realizaron en 1953 el primer anillamiento científico de aves en España y, al año siguiente, fundaron junto con otros biólogos y naturalistas la Sociedad Española de Ornitología. A día de hoy, el Centro de Visitantes de Doñana y el de las Lagunas de Fuente Piedra llevan el nombre de Antonio Valverde. Hoy, en Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas, hemos celebrado la entrada de un nuevo año y hemos recordado una efeméride de hace 118 años en la que se empezó a proteger a las aves de la caza indiscriminada en nombre de la moda. Hemos conocido la llamada locura de las plumas en los sombreros de moda y cómo dos primas horrorizadas con la barbarie convirtieron sus reuniones para tomar el té en uno de los primeros movimientos conservacionistas. Gracias, Harriet y Mina. Hemos conocido el proyecto Plumarium y a su fundador, Pablo Fernández, un profesor de piano que soñaba con las ardeidas, aunque no las solía ver de pequeño en su Extremadura natal. Hemos entendido la grandiosidad de su catálogo de plumas, único en España, delicioso a la vista y útil tanto para la ciencia como para el ciudadano de a pie. Su perseverancia y su delicadeza le acompañan, tanto tocando las teclas del piano como extrayendo plumas con el bisturí. Y por último, nos hemos maravillado con las habilidades cazadoras de las garzas, una familia de aves que nos ha llamado la atención desde tiempos inmemoriales.
Moda, sombreros, asociacionismo femenino, leyes, un profesor de piano, un proyecto único, varios tipos de ardeidas y muchísimas plumas se han dado la mano en este capítulo de Mirlo Blanco.
¿Qué especies y qué historias encontrarás en el siguiente? No te lo pierdas para saber la respuesta y para seguir descubriendo curiosidades, con y sin plumas. Soy Clara Mendoza y esto ha sido un nuevo episodio de Mirlo Blanco, un podcast de Sumas Plumas. Hasta el próximo día 1 del mes que viene, sed perdices como felices. Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología. Por eso, las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube con el mismo nombre, Sumas Plumas.